Hoy vamos a pasear por el Madrid de alguien de la cosecha del 67. De familia numerosa, su padre tenía una tienda de electrodomésticos, le echaron del instituto, le gusta escuchar y es fan del grupo Tequila, amigo de Felipe el bajista. Y a lo mejor, por estos datos quizá no lo identifiquen, pero es alguien que lleva años escuchando y ayudando a las familias que acuden a la iglesia de San Carlos Borromeo. Es Javier Atienza, es párroco de esta iglesia desde el 2004 y nos acompaña hoy en el estudio. Javier Atienza, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Estamos escuchando Salta de Tequila, que es una de las canciones que has escogido
bueno,
para esta entrevista. ¿Cómo conociste a Felipe, al bajista de Tequila?
Pues en aquellos años mozos, en la Elipa, a través de un primo mío, que era muy amigo de él, y bueno, pues en los albores de Tequila. Luego ya se hicieron famosos y tal. Y
Javier,
la canción me trae...
Te trae muchos recuerdos, sí, sí. ¿Verdad?
Bueno, muchos recuerdos. Y mucha invitación, tal y como está el patio, hay que saltar.
No queda otra, ¿no?, que saltar.
Claro, claro.
¿Pero a dónde saltamos?
Bueno, yo creo que hay que saltar primero hacia los otros, algunos para darles patadas en el culo y a otros para achuchar. Uh-huh. Y luego yo creo que hay que saltar, pues eso, decía Toño que saltar la bolsa. A mí no me has preguntado, pero como soy muy atrevido te respondo. Yo transformaría ese insigne paraje que tenemos, el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, qué lugar más bonito, para derruirlo y hacer lugar para los sin techos de Madrid.
Uh-huh. Es una buena idea.
Saltar la catedral, saltar
el palacio. Javier Báez Atienza es un personaje que para mucha gente puede ser incómodo. Es un cura, y es un cura que es incómodo, que es básicamente lo que se supone que eran los cristianos. Eran gente incómoda para el poder establecido, uh-huh. Que en el templo la lían contra los mercaderes, uh-huh. y que parece que se nos ha olvidado.
Uh-huh. Yo creo que si hay algo que el Evangelio de Jesús, a lo que nos invita el Evangelio de Jesús, desde luego es a incomodarnos para incomodar al poder establecido, ¿no? Y yo creo que ese es un crisol sin el cual me parece que aquellos que nos digamos o nos llamamos cristianos, pues somos un poco falsos, un poco malos.
A mí el otro día en el portal me dejaron una guía del Ayuntamiento de Madrid, en color, con unos capirotes, donde viene todos los programas de actos para la Semana Santa. Y hay una introducción de la alcaldesa, Ana Botella, hablando un poco su despedida también en este sentido, ¿no?
Sí.
Este tipo de religión institucionalizada, municipalizada casi, ¿qué te sugiere, Javier?
Bueno, a ver, a mí me parece que una cosa son las tradiciones culturales, que son muy legítimas. Digo, pues el que va a la procesión como evento artístico y efectivamente como admiración de posibles esculturas. Hombre, es diferente irse a Cartagena a ver, por ejemplo, las de Salcillo. No sé si estas tienen mucho valor, como el que va al Prado, ¿no? Pero desde luego me parece que no tiene ningún sentido esa mitologización que se ha hecho de las imágenes en la iglesia y desde luego ese matrimonio que se ha establecido entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Me sorprende, no conocía a Moratalaz, no ha llegado todavía la guía, que a mí me conste, pero me sorprende, ¿no? La alcaldesa de Madrid, que yo creo que es alguien que tanto ha hecho por todos los valores que no tienen nada que ver con el Evangelio, que esté haciendo el prólogo a unos actos de Semana Santa. Bueno, me parece que es un poco contradictorio, la verdad.
Javier, la parroquia de San Carlos Borromeo abre el domingo de resurrección, pero cierra jueves, viernes y sábado. ¿Por qué?
Bueno, vaya pregunta más incómoda. Pero he hablado de que nos tenemos que incomodar. Bueno, pues porque...
Salta si quieres, pues, la respuesta.
No. Por dos razones, porque hay lo que hay, digo. Una, porque mucha de la gente que participa habitualmente, digo, pues San Carlos Borromeo es un espacio peculiar, hay que reconocerlo, se marcha, o bueno, para nosotros solo celebramos los domingos, ¿no? Porque nos parece que la celebración, que la asamblea en sí mismo, pues ya lo hacemos los domingos, y es un lugar donde semanalmente nos reunimos para ponernos las pilas, para reflexionar, para evaluar, para los creyentes religiosos también celebrar. Pero bueno, pues la Semana Santa, la verdad es que me parece que nos evoca cosas que habitualmente, por lo menos en la parroquia, yo creo en muchos sitios, vivimos muy cotidianamente, ¿no? Recordar toda la gente que sufre, pues es que lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Recordar la invitación de Jesús el Jueves Santo a ponernos el delantal para servir, pues es que no se puede quedar en un espectáculo de Jueves Santo, sino que es que esa es la condición sine qua non para los cristianos en el día a día, ¿no?
¿La iglesia de base debería tener más capacidad de decisión?
Bueno, yo creo que la iglesia de base tendría que tener, toda la iglesia tendría que tener más capacidad de decisión en la iglesia, y la iglesia de base, o sea, yo creo que a veces también los creyentes, que nos llamamos de base o más progresistas y tal, a mí me parece que a veces buscamos el poder de decisión desde los lugares del poder de las instituciones, del poder político, y a mí me parece que a la luz del Evangelio el poder a los creyentes nos lo da nuestro compromiso con los sectores sociales de la exclusión.
¿Está usted de acuerdo con el modelo de familia que propone la Iglesia?
Si es con la del modelo de familia heterosexual única y exclusivamente y de muchísimos hijos, pues no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo. Me parece que es una cosa que nada tiene que ver con el Evangelio.
Obispo de Alcalá de Henares, Rick Pla, ha vinculado la homosexualidad con la pederastia en una carta pastoral publicada el pasado 11 de marzo. Es muy importante, dice, impedir, como exige la Iglesia, la ordenación de candidatos con atracción sexual hacia el mismo sexo AMS. Recomendaba este hombre en su texto, sin atreverse a escribir la palabra homosexual, y además en la visiva, conocido por sus comentarios homófobos, su guía para curar la homosexualidad o su impartición de una misa con la bandera preconstitucional de fondo. Bueno, pues este es el mensaje de Rick Pla.
Pues mira, yo creo que se me ocurre en este momento una comparación a raíz del hecho luctuoso de esas 150 víctimas. Parece ser que por un copiloto, los datos dicen que un poco trastornadillos, ahora todo el mundo dice que hay que ver todas aquellas personas que, digo, que tienen vinculaciones con personas, un cirujano, un piloto, donde se juega la vida del otro, pues que tienen que pasar unos controles psicotécnicos más serios, ¿no? Es evidente que en la Iglesia no los pasamos, y me incluyo yo, y desde luego yo recomendaría a quien tenga autoridad sobre este hombre y algún otro a que le pase un control psicotécnico, porque me parece que lo que dice, primero, es una barbaridad desde el punto de vista humano, y creo sinceramente que, como diría mi abuela, es un contradios, quiero decir, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús.
A mí me gusta cuando le he dicho la asamblea antes, porque claro, la palabra iglesia significa asamblea, y la palabra asamblea a veces está devaluada o se ve como con suspicacia, y luego, claro, es que eso es la iglesia, la asamblea, la gente que va y que habla, pone en común, debate. Lo otro, es la jerarquía, que es algo distinto, es un estamento. Yo quería preguntarte por el Papa, si de verdad este Papa te parece tal que es tal y como aparenta, o si hay doblez.
Yo no le conozco, con lo cual lo que conozco tengo que decir que es lo que veo, ¿no? A mí me parece que estamos en un momento animoso, esperanzador. Todas las comparaciones son odiosas, pero la historia hay que ir viendo y comparando, ¿no? Desde luego, yo creo que este hombre, en estos 2 años que lleva de papa, ha hecho gestos absolutamente revolucionarios. A lo mejor no gestos que en sí mismos sean revolucionarios, pero a mí me parece que también en los juicios sobre personas, y desde luego sobre instituciones tan anquilosadas como la Iglesia, la mirada la tenemos que hacer para el juicio de dónde venimos, ¿no? Venimos de más de 30 años, que yo me atrevería a decir, con todos mis respetos, de cavernas. Este papa seguramente no es un papa flauta, no es un tío revolucionario, pero me parece que ha hecho gestos porque venimos de una situación de una caverna. En una caverna, si tú enciendes una cerilla, la luz es alucinante, no porque el fuego sea grande, sino porque hay mucha oscuridad. Yo creo que este papa lleva 2 años deslumbrando, desde luego, a los creyentes y a todo el mundo. Ahí está el reconocimiento internacional. Ahora, mi miedo es que en este momento yo creo que tiene que, los gestos han sido fundamentales, pero ahora hay que concretar más en políticas concretas, pues de cara a lo del Banco Vaticano, de cara a los pasos que ha dado con todo el tema de la censura y la condena de la pederastia, pero tiene que dar más pasos, no solo en condenar, sino en animar. Yo le invitaría a que el Papa ha hecho un gesto tremendo, que es bajarse de los apartamentos pontificios a Santa Marta. Yo le invitaría, como imagino que oirá este programa, yo le invitaría...
¿Usted cree a vivir Madrid?
Digo yo.
Por podcast, ¿no?
Ahora
por internet.
Por internet se puede ir todo. Yo le invitaría, amigo Francisco, váyase del Vaticano. Creo que la figura del Papa y de la Iglesia, hasta que no rompamos ese maridaje con el poder, como un Estado que es, creo que tenemos dificultad de poder vivir sanamente, institucionalmente, el Evangelio.
Estamos paseando por el Madrid de Javier Baeza Atienza. Hemos escuchado una primera canción al principio, de Tequila, del que es muy fan, conoce al bajista del grupo. Y ahora vamos a hacer un viaje a los años 80.
No más jóvenes, llorando, no chillará.
Heroína de los Cáliz, que le recuerda a una etapa en finales de los 80, ¿no? Los años más duros de la droga en Madrid, cuando ayudaba a los chavales de Proyecto Hombre, ¿no?
Sí, bueno, de Proyecto Hombre y de la calle. Pues la verdad es que me trae muchísimos recuerdos de ilusión, pero también de mucho dolor, ¿no? Joder, es que hemos enterrado un montón de chavales, ¿no? Cuantísima gente ha roto su vida, cuantísimas familias y cuantísimos barrios, pues ese triángulo donde yo me he criado, ¿no? San Blas, Canillejas, Vicálvaro, Moratalaz, Vallecas, que las historias vitales se han destrozado por la maldita droga, ¿no? Yo me acuerdo que estas canciones las oía en mi primer coche que me dejó mi padre, un 1200 ranchera lleno de chavales. Bueno, porque no sabíamos, y yo me pasé una noche, me acuerdo, con esta canción, buscando, cuando las farmacias no eran de 12 horas ni de 24 horas, sino que había que ir buscando las de guardia, buscando toda la noche una supuesta pastilla, y yo como un tonto, buena gente, pues al chaval había que ayudarle, y luego resulta que lo que estaba buscando es que era un chavalillo joven, y no daba la pinta de mayor, porque además estaba muy demacrado, y no le vendía ninguna una chuta, ¿no? Y bueno, pues aquellos años de dolor,
en los que no había la información que hay ahora sobre los efectos de las drogas.
Claro, y bueno, pues que es que sobre los efectos y eso, ¿no? Y aquella maldición que cayó sobre muchos barrios, sobre todo sobre muchas familias, ¿no? Yo recuerdo muchas madres que luego he vuelto a encontrarme con ellas estando de cura en la parroquia, ¿no? Ese sentimiento que tenían de culpa, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotras para que nos haya salido este hijo, ¿no?
Y ¿cómo se contesta eso, si es que se debe contestar?
Bueno, desde luego, pues es, y perdona la publicidad, la publicidad subliminal, pero yo creo que el Evangelio nos lo deja bien claro, el pecado no es de él ni de sus padres, ¿no? Bueno, pues hay una realidad, yo creo que hubo un interés seguramente político y social grande en que un gran sector de la población en aquel momento, bueno, pues se dejase secuestrar su rebeldía, sus ilusiones por la maldita droga. Y bueno, pues yo creo que aquello se desbandó, ¿no? También es verdad, hay que decirlo, que hubo no mucha cuantitativamente, pues desde luego yo tengo claro que mi vida ha sido un fracaso, pero sí que es verdad que algunas personas, a pesar de muchos condicionantes, fueron capaces de salir de aquel secuestro, ¿no? Que la droga les había postrado.
Vamos a ir a Canilleja, ¿no? A Canillejas, porque allí nació, se crió, su barrio de toda la vida. Y me llamó mucho la atención descubrir la forma en la que usted entra en el seminario, porque a usted le echaron del instituto. ¿Cómo fue aquello?
Me echaron de los salesianos. Sí.
Joder, es que le echaron de los salesianos.
Os documentáis demasiado. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, que ahora queda todo grabado. A ver, pues yo estaba, hice EGB y no era un lince, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquella época estaba la gente leída, la gente que se esforzaba, la gente de buena prensa que hacían BUP. Y luego estábamos, pues los que éramos más zopenquillos, o que éramos más callejeros, o que éramos un poco vagos, o muy vagos, que íbamos a FP. Entonces, yo fui a estudiar a los salesianos, porque vivía al lado de casa, después de estudiar en el colegio Miguel Blasco Vilatela, que no es famoso desde luego por mí ni por aquel señor que no sé quién es, sino que es famoso porque fui compañero también de Pedro Duque. Él era un curso mayor que yo, el astronauta, él anda por los cielos y mira de dónde ha acabado, ¿no? Y nada, bueno, pues era en aquella época en donde yo recuerdo cosas muy insultantes. Por ejemplo, en la gimnasia había un campo de fútbol y luego estaba el patio de hormigón, y a los de FP no nos dejaban jugar en el patio, en el campo de fútbol bueno, ¿no? Bueno, y en aquella época, bueno, pues uno va viendo, ¿no? Pero aquello, yo hice electrónica porque mi padre tenía una tienda de electrodomésticos y a mí me molaba, y bueno, pues era el futuro a bote pronto que yo veía. Y me acuerdo que había un profesor, eran dos pacos, el de tecnología teórica y el de tecnología práctica, eran los dos pacos, el de tecnología teórica era un tío así muy 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 adepto a los salesianos, iba vestido de profesor, con traje y tal, era insoportable, no tenía ningún trato con nosotros. Y luego estaba el otro Paco, que no era, parecía muy adepto a los salesianos, que iba en moto, que jugaba con nosotros, que nos daba las prácticas, con el que yo recuerdo, tengo una imagen de ese hombre, nunca le volví a ver, pero muy entrañable, ¿no? Y entonces, pues como había un trato muy malo, en muchas ocasiones nos levantamos un recreo, hicimos ahí una medio huelga, y claro que yo no se podía consentir. Entre eso y que tampoco debía ser un adalid de las buenas notas, pues fue la invitación para irme al entonces me echaron, me invitaron a irme porque no echaban. Y
¿conversó usted con el Paco Bueno antes de irse?
Sí.
¿Qué le dijo?
Bueno, estaban las notas, o sea, que la excusa eran las notas siempre, ¿no?
Sí.
Cuando uno es niño, los adultos siempre tenemos 100.000 argucias para no decir lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces estaban las notas, que yo era un poco cabestro y tal, que no me centraba. Y nada, tuve la suerte de ir al Politécnico de San Blas, donde para mí se me abrió otro mundo totalmente diferente. Allí conocí a un cura que me impactó muchísimo. Y bueno, pues era la época de, bueno, pues de la gente dura de San Blas, ¿no? En el Politécnico de San Blas.
Moratalaz se trasladó allí a vivir para empezar el seminario. ¿Cómo entra usted en el seminario?
Bueno, hay varias razones, seguramente no piadosas, pero yo, bueno, es que son las que son. Primero, tenía una relación con mi madre fatal. Pues la adolescencia, que era así de dura. Yo creo que es la enfermedad que tenemos que pasar todos, ¿no? Había roto con una novia que tenía, pues, desde octavo de GB. Y claro, yo pensé que aquello se me caía al mundo, ¿no? Porque, yo qué sé, era la mujer de tu vida. Y luego conocí a un chico que vivía de la parroquia, que vivía en el seminario y eran pisos, ¿no? Entonces me dijo, ah, pues vente un día y tal. Y yo bajé, volví a bajar a Canillejas, la vida siempre da vueltas, y volví a bajar a Canillejas, donde estaba esa casa, y me impresionó, porque había chicos viviendo, joder, estaban jugando al parchís y tal, en un piso, y yo pregunté por el cura, ¿no? Porque yo me imaginaba las películas, ¿no? Que saldría un señor gordo, grande, como yo, grande, con sotana, y yo pregunté, oye, ¿el cura con el que vivís? Y me dice, no, es ese de el que está fregando. Joder, a mí aquello me descolocó, porque no era la imagen que yo tenía de curas, ni los curas que yo vivía en mi barrio, pues que era gente muy conservadora, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso dije, joder, pues ¿por qué salgo de mi casa, que era una cosa importante, más a los 18 años, y por qué no? A lo seguro que soy feliz también.
O sea, que te independizaste de alguna manera gracias al seminario.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y tuve la suerte también que en aquel momento, en el seminario, cosa que luego el cardenal Suquía se cargó cuando vino el antecesor de Rouco, pero todavía éramos herederos de la época del seminario de Tarancón, que los seminaristas no vivíamos aquí en las Vistillas, en el edificio grande, sino que vivíamos en pisos en Madrid.
Sí, sí, sí.
Y yo tuve la oportunidad.
¿Y tú te sientes heredero del padre Llanos, de Enrique? ¿Tú te sientes como ahora el... como si fuera un cargo que se hereda? ¿Tú me entiendes?
Sí. No, no, porque desde luego, pues lo que dice el Evangelio cuando le preguntan a Juan Bautista por Jesús, ¿no? Dice, ¿quién soy yo? No soy quien para desatar las sandalias de ellos. No, desde luego a Enrique le debo todo o muchísimo, casi todo lo que soy, y al padre Llanos pues tengo un recuerdo de él imborrable, ¿no? Bueno, a mí me parece que la herencia, pues yo creo que es aquellas huellas que la vida va dejando en cada uno de nosotros.
¿Y cómo,
¿no?,
es que sigue haciendo falta San Carlos Borromeo en ese sitio? O sea, han pasado muchos años.
Bueno, pues porque efectivamente el barrio del Pozo, pues como
usera, el barrio casi lo han hecho los vecinos.
Claro, porque muchas veces yo creo que hemos pensado que cambiando los edificios, que ha sido importante, ¿eh? Sino que se lo digan a la gente que se ha tirado un montón de años viviendo en Chabolas, hemos pensado que solo cambiando la estética se cambiaba la vida, y la estética, si no va de la mano de la ética, no cambia vidas, sino que lo que hace es maquillar la realidad.